Vamos a hablar sobre la leche y cuestiones vinculadas a que sale un documental que plantea que la leche es perjudicial para la salud. Y ahí inmediatamente, bueno, se comienza a dar una discusión a nivel público en torno a si es o no es buena la leche y si se debe consumir o no, o también, por ejemplo, a qué edad se debe consumir la leche, porque incluso habían se dispararon afirmaciones del tipo que sería bueno consumir leche hasta tal edad porque después ya no tiene ningún tipo de repercusión para la salud. Lo cual, acá estamos a punto de, por lo menos, de problematizar un poquito. Pero también se afirmaba también que el humano es el único que consume este alimento después de finalizar su periodo de lactancia, como les mencionaba recién, y que la leche animal solo sirve para los de su especie. Pero para conocer un poco más al respecto, para preguntarle, estamos con Rafael Cornes, docente grado 3 en el Departamento de Nutrición Básica, integrante de la Federación Panamericana de Lechería y nutricionista deportivo en el Club Nacional de Fútbol, a quien ya le doy la bienvenida, que está aquí en el estudio de Uniradio. ¿Cómo andas, Rafael?
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te comentaba que la radio ya en alguna oportunidad la he escuchado.
Sí.
Físicamente no la conocí, y bueno, un placer estar con ustedes
también. Me dijiste que estuviste escuchando un poco la música de la radio.
Sí, en algún momento escuché, haciendo zapping, buscando buena música. Encontré una noche, encontré un buen rock and roll. Y bueno, después vi que era la radio Uniradio. Y bueno, sí que es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, entonces les agradecemos a los operadores, a Gastón, Pepe y a Diego Varela, que se encargan de la selección musical. Que bueno, que aquí Rafael me confesaba que bueno, que ya había tenido contacto, lo cual nos pone muy contentos porque la música es algo muy importante para nosotros. Pero nos fuimos un poquito de tema. Vamos a hablar de la leche. La leche, en tu opinión, como docente de grado 3 del Departamento de Nutrición Básica, ¿es buena, es mala, o quizás, obviamente no sea cuestión de blanco y negro, hay matices, pero una primera aproximación?
Bueno, de mi punto de vista técnico, de mi formación profesional como licenciado en nutrición, y que hace algunos ya 10 años vengo trabajando específicamente en esta temática, debido justamente que coordino un programa a nivel panamericano que se basa en la promoción del consumo de lácteos como beneficio a la salud humana, que es un programa denominado Más Leche Igual Más Salud de la Federación Panamericana de Lechería. Uh-huh. Entonces, cuando ingresé a trabajar acá, me puse a investigar un poco sobre lo que es la leche en la salud humana. Y en los últimos años hay campañas muy agresivas, llama la atención justamente por eso, la agresividad de esas campañas en contra de la leche, y con frases muy repetidas, en blogs, en documentos, como la que acabas de decir vos, que el hombre es el único mamífero que consume lácteos después del amamantamiento, después de los 2 años. Eso se repite como un cliché en todos los países, en todos los blogs, en todos los documentos, sin ninguna firma, sin ninguna base sólida, científica. Es una de las cosas, de las frases que repetimos. Y lo que más preocupa es que muchas veces nosotros, profesionales de la salud, los que estamos encargados de promocionar una hábitos de vida saludable, la alimentación como un hábito de vida saludable, también a veces lo repetimos sin ningún fundamento, y en lugar de informar a la población, estamos desinformando. Eso, la verdad, a mí como profesional de la nutrición me preocupa que muchos profesionales de la salud estemos desinformando en lugar de informar. La leche, en mi punto de vista, es bueno siempre, desde el nacimiento, pasando por todas las etapas, desde el embarazo inclusive, la madre, todo lo que nosotros comentamos o hablamos, a diferencia de estos otros artículos o documentos que podemos ver en internet o a voz populi, es todo sobre evidencia sólida científica de investigadores de todo el mundo que hemos recopilado en los últimos años, y la leche ha demostrado ser buena desde el embarazo, con beneficios para la salud de la mamá y del futuro bebé ya durante el embarazo, que eso va a destinar la salud del bebé. Sabemos que durante la alimentación de la madre va a depender luego el estado nutricional que tenga ese niño al nacimiento y luego en su vida adulta. Bien. Pasando por todas las etapas y luego, obviamente, con todas las especificaciones que representa la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, luego del periodo de amamantamiento, la leche sigue siendo buena y fundamental para el crecimiento de ese niño preescolar, escolar, adolescente, inclusive en el adulto, en el adulto mayor, es necesaria.
Bien, con respecto a toda esta polémica que se ha suscitado, ¿la Organización Mundial para la Salud tiene algún pronunciamiento al respecto sobre las bondades o defectos de la leche?
A veces encontramos por ahí pronunciamientos oficiales, como podemos, por ejemplo, me refiero a un tema que fue muy polémico hace un par de meses, el tema de la carne, que eso fue bueno, a priori un pronunciamiento de la Organización Mundial de la
Salud. El de los embutidos.
Sí, pero el pronunciamiento era que la carne, ¿no? La carne producía cáncer, después el tema de los embutidos, después la cantidad, y eso se fue dilucidando un poco y se fue aclarando, pero el primer, si leemos la nota de prensa, la primera nota de prensa es una alarma pública.
Claro, imagínate.
Y bueno, eso sucede con la leche.
Aparte en Uruguay, que debe ser uno de los países más carnívoros del mundo.
De la región, por lo pronto,
ahí va. Acá fue algo que tocó y mucho.
Sí, en Uruguay tocó mucho. Después hubieron, obviamente, los especialistas a salir a aclarar la cantidad, la frecuencia, el tipo. Lo mismo sucede con la leche. No ha habido un pronunciamiento, por lo menos no lo conozco, un pronunciamiento de ese tipo en cuanto a leche, pero todas las guías alimentarias que realizadas por la Organización Panamericana de la Salud, por la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la Organización Mundial de la Salud, todas las guías alimentarias contienen lácteos y las indicaciones nutricionales a nivel mundial de materiales de la Organización Mundial de la Salud, está incluida la leche como un alimento saludable en de 2 a 3 porciones diarias para toda la población. O sea, si bien no existe el pronunciamiento, se da como ya como un hecho que la leche hace parte de toda la guía alimentaria de toda la población.
O sea, digamos que tácitamente existe como un consenso sobre las bondades de la leche.
Exactamente,
al incorporarla en una dieta.
Exactamente, no. Desde la Organización Mundial de la Salud no hay ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a leche sí o leche no. Es leche sí y eso es lo que se plantea en todas las guías alimentarias.
Ahora, y Rafael, por ejemplo, ahora después hablamos un poco de las edades. Tú mencionaste un poco sobre todo a la niñez, pero me gustaría preguntarte, ¿en qué caso es leche no, por ejemplo?
Leche no. Me resulta difícil decírtelo. Yo diría que no existe un caso que sea leche no, porque cuando hablamos de leche, en realidad, si la leche tácitamente es el producto principal, pero en realidad hablamos de leche y derivados, los lácteos. Y la leche, el alimento lácteo es un alimento tan versátil que tiene variedades para todos los tipos de, llegado el momento, algún tipo de patología, por ejemplo, algún tipo de alergia alimentaria o algún tipo de intolerancia, como puede ser la lactosa. Existe siempre un tipo de lácteo para diferentes que le induce beneficios al ser humano para las diferentes situaciones. Entonces yo diría que leche sí a todas las edades.
Bien, bien. Y con respecto a, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene la leche para el cuerpo humano, digamos?
Bueno, es bastante amplio, ¿no? Te puedo decir así lo principal.
¿Cuáles son los principales nutrientes que me aportan?
La leche, si nosotros hablamos de leche, le preguntamos a cualquier persona qué te aporta la leche, te va a decir calcio. Y si le preguntamos, ¿para qué sirve el calcio?
Para los huesos.
Exactamente.
Hasta ahí estamos de acuerdo.
Un vaso de leche es mucho más que calcio.
A ver.
Seguramente el calcio sea la BD de la leche, pero también tenemos lo que es otro montón de nutrientes, como vitaminas y minerales. Es un alimento prácticamente completo. Lo único que le estaría faltando sería un poquito de hierro. Pero si tenemos la leche fortificada, ahí están completos los nutrientes. Mira, presenta nutrientes como, por ejemplo, minerales, calcio, potasio, fósforo, magnesio, todos necesarios para la formación de los huesos. Tenemos vitaminas A, vitaminas del complejo B, vitamina D, vitamina C, que también dentro de un vaso de leche. Y la otra vez seguramente sean las proteínas. Nosotros hay alimentos, hay nutrientes que nosotros el organismo no los puede obtener, no los puede sintetizar dentro, internamente, entonces lo tenemos que obtener de afuera. Entonces por eso existen algún tipo de grasas y algún tipo de proteínas que se denominan esenciales. Las tenemos que obtener de la alimentación. La leche es el alimento, y me puedo referir a una parte de la leche, que puede ser la proteína del suero de leche, del whey protein, que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y en buena proporción.
Whey protein.
El whey protein es el nombre comercial que se le da, o el nombre que se le conoce el suero de la leche. La leche tiene 2 porciones proteicas, el suero de la leche y las caseínas. El suero es lo que se produce luego de la elaboración del queso. Es ese líquido transparente que es de los alimentos más ricos en nutrientes y en proteínas de alto valor biológico.
Entonces, cuando decís proteínas de alto valor biológico, ¿qué quiere decir?
Que son completas, que tienen todos los aminoácidos que te nombré recién, aminoácidos esenciales, o sea que el organismo los necesita adquirir de la alimentación y en buena calidad. O sea, son proteínas que son muy biodisponibles, proteínas que el organismo las puede utilizar y sintetizar en gran cantidad.
¿Y qué quiere decir esto? Porque estás tirando como varias cosas, y es algo que siempre que yo no he detectado últimamente que existe como una preocupación con respecto a la nutrición. ¿De qué hablas cuando hablas, por ejemplo, de proteínas de buena calidad, biodisponibles? Dijiste, ese fue el término.
Buena, de alta biodisponibilidad.
Alta biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el organismo las asimila bien.
Las puede asimilar y utilizar. O sea, puede utilizarla en su metabolismo interno en buena proporción. Dentro de las proteínas existen diferentes. Las proteínas están compuestas por muchos aminoácidos. Cuando una proteína presenta un aminoácido que se denomina limitante, esa proteína significa que se va a sintetizar o se va a aprovechar hasta determinado porcentaje, no en un 100%, en un 60%, en un 70%, en un 80%. Cuando tiene todos los aminoácidos esenciales en buena proporción, se utiliza casi en su totalidad. Y eso quiere decir que tiene una buena biodisponibilidad en el organismo, buena digestibilidad, buena utilización. Las proteínas de origen animal, leche, carne, huevo, son las proteínas completas, las que tienen todos los aminoácidos esenciales y en buena calidad. Son proteínas denominadas de alto valor biológico. Dentro de esas proteínas, la de la leche es la considerada de mayor valor biológico, o sea, mayor calidad. Pero las proteínas animales, leche, carne y huevo, son proteínas muy completas. Son más completas que las proteínas de origen vegetal.
¿Cuánta leche deberíamos tomar por día? Te lo pregunto, por ejemplo, un niño. Por ejemplo, Gastón Pepe tiene un hijito y el otro día discutíamos un poco el tema de cuánto le daba, cuánto era recomendable. Ya suspendió. Pero un adulto, por ejemplo.
¿El adulto?
Niño y adulto, ¿cuánto se recomienda?
Mira, nosotros en las guías alimentarias a nivel mundial vos siempre ves como un promedio de 3 porciones diarias. Pero un niño pequeño, o sea, hablamos de un niño luego del año de vida, un niño que ya... Ya pasó el periodo de lactancia, ya está complementando la alimentación. A partir del año de vida, con medio litro es suficiente. Medio litro serían 2 porciones de leche. Dos tazas de leche, digamos. Una porción de leche puede ser una taza, leche o yogur, un vaso, un trozo de queso. Eso es una porción. Nosotros con 2 porciones, con 2 tazas, medio litro, ya el niño es suficiente. Niño,
o sea, preescolar. Que si uno, por ejemplo, cuando se da la situación de que se es intolerante a la lactosa, por ejemplo, ¿cómo se puede sustituir eso?
Ahí fuimos para otro tema. La intolerancia a la lactosa, primeramente, tiene que ser bien diagnosticada, ¿verdad? No por siempre molestia estomacal o algún malestar. Tiene que ser intolerancia. Muchas veces lo que sucede es que es mal diagnosticada y ante el primer síntoma, sin hacer los estudios correspondientes, se dice que es intolerante. En el caso que sea realmente intolerante, o sea, por esa falta de lactasa para sintetizar lo que es la lactosa, el azúcar de la leche, se puede probar con... No tiene por qué suspender, que es el segundo error, retirar la leche. Existen lácteos naturales, como por ejemplo los yogures, o los quesos, que en su proceso de elaboración, esa lactosa se sustituye por ácido láctico, por acción de la acción bacteriana. Entonces, tienen mínima, reducida la cantidad de lactosa, o prácticamente no la tienen, principalmente los quesos más madurados, con un proceso mayor de maduración, ya ni tienen lactosa, entonces lo podrían consumir. Y si no, también existen en el mercado, como última opción, lácteos deslactosado. Pero ya te digo, no tienen por qué, y estarían recibiendo los mismos lácteos con las mismas proteínas, el mismo calcio, los mismos nutrientes, inclusive algunas grasas esenciales que presenta la leche, sin retirar los lácteos y sin consumir lactosa si fuera llegado al caso.
O sea que hay alternativas.
Hay alternativas,
bien. ¿Y ahora en los adultos?
¿Qué?
La cantidad de leche que se debe consumir.
De 2 a 3 porciones. Con 3 porciones estaríamos cubiertos.
Cuando hablamos de porciones...
O sea, una taza, un trozo de queso... 3 cucharadas de ricota, eso es una porción, ¿no? O sea, no significa si quieres 3 tazas de leche, puede ser un potecito de yogur, o un vaso de leche, o una taza de leche o de yogur, un trozo de queso, eso ya es una porción y eso lo va complementando.
¿Trozo de queso aproximadamente cuánto?
Nosotros siempre usamos de forma casera lo que es el tamaño de una caja de fósforo, 30 gramos, 40 gramos, eso es una porción de lácteos, que la porción está... descripta o dependiendo de la cantidad de calcio, ¿no? De acuerdo a la cantidad de calcio, es una porción. La edad es que más necesitan son los adolescentes o en la etapa pedipuberal. Ahí serían, yo diría, y las embarazadas, de 3 a 4 porciones. O sea, ahí tenemos que tener claro. Durante la adolescencia es donde se da el mayor crecimiento de lo que es la masa ósea. O sea, todo el calcio que el que el adolescente no lo cubra durante esa etapa. Básicamente los depósitos se llenan en la etapa peripuberal y luego se produce lo que se llama el pico de crecimiento óseo, es el pico de masa ósea, que es cuando el estirón puberal, que es cuando, bueno, cerca de los 20 años, pero ese estirón va a ser mayor o menor, ese crecimiento de la masa ósea va a ser mayor o menor. No estoy hablando de la talla, ¿no? Obviamente viene acompañado, pero es otra cosa. El acrecentar la masa ósea en el hueso, el volumen y la densidad del hueso, va a ser mayor dependiendo de los depósitos que tengan. Y eso lo va a marcar para toda la vida. En el adulto no sigue creciendo el hueso. Ya crece hasta los 30 años con un mayor crecimiento en la adolescencia, hacia los 20 años. Luego el adulto lo que puede hacer es minimizar esa pérdida de masa ósea, que obviamente continúa consumiendo lácteos para que ese calcio, esa pérdida de salida del calcio del hueso sea menor. El adulto puede minimizar y luego el adulto mayor, pero no puede formar depósitos. Entonces, una patología, por ejemplo, que se da en la vida adulta o en la vida luego de los 40, 50 años, básicamente en la mujer, pero en el hombre también, como la osteopenia, la osteoporosis, ahí existe una zona de fractura natural que el individuo ingresa a esa edad. Principalmente las mujeres, luego en el ciclo, cuando se corta el ciclo menstrual, la menopausia, por la disminución de la hormonal. Puede retardar el ingreso a esa zona de fractura dependiendo si en la adolescencia obtuvieron buenos o malos depósitos de calcio.
Y con respecto a eso, bueno, si quitamos la leche de nuestra dieta, ¿cuáles son los riesgos? Mencionabas algunos.
Bueno, el principal riesgo, la leche, digamos, todos los lácteos o solamente la leche.
No, en realidad lo que pasa es que vos me tiraste, por ejemplo, que es lo mismo tomar una taza que tres cucharadas de ricota. O sea, que hay
queso, sí.
O por ejemplo, el queso, la cajita de fósforo.
Ahí está, pero la consulta es si retiramos la leche, fluida, claro, o todos los lácteos.
Quizás sí, la leche fluida, vamos por ahí.
No, bueno, tenés todas las opciones que existen en el mercado. Esto, la industria que ha trabajado en pos de la demanda cada vez de alimentos más saludables, como hoy mencionabas vos, de yogures, todos los tipos de yogures, quesos, todos los tipos. Eso puede ser un buen complemento para lo que tiene que ver con proteínas y calcio que te decía hoy.
Claro.
O sea, la leche fluida es quizá el alimento más consumido, pero es uno dentro de lo que es los lácteos. Es el principal alimento de consumo. Pero tenés otras opciones. No te gusta la leche o no realmente no tenés ganas, y puede ser yogur, puede ser quesos, ¿tá? Considerando lo que es también todo lo que sea. O sea, estamos hablando de los lácteos o la leche como un alimento dentro de una dieta balanceada, ¿verdad? No es que solamente consumir leche durante todo el día o lácteos durante todo el día y con eso estás bien.
Basta, no.
Necesitas
no.
otros nutrientes de toda la gama de alimentación. Necesitas fibra, necesitas antioxidantes, necesitas otras vitaminas y minerales, necesitas frutas, verduras, carnes, leguminosas, cereales. O sea, la leche dentro de una alimentación balanceada.
Claro. La leche en un contexto más claro. Amplio. Perfecto. Rafael, tú además sos nutricionista deportivo en el Club Nacional de Fútbol, que ya me dijiste que sos tricolor, por supuesto. Pero bueno, ¿cómo se alimenta a los deportistas? ¿Incluís en su dieta la leche?
Sí, claro. Bueno, en realidad el deportista o el deportista uruguayo, la alimentación, las características de su alimentación es muy similar a la alimentación de cualquier uruguayo, ¿no? Con características. Lo que tratamos de... Yo trabajo específicamente desde hace 9 años con todas las divisiones formativas.
Formativas.
O sea, ¿no? Desde los... O sea, obviamente trabajo con el plantel principal también, con jugadores, pero el trabajo más firme es con los 160 gurises que tenemos desde séptima división a tercera división. Entonces, una etapa muy complicada, la adolescencia. Es complicada en varios aspectos, pero
todo tipo de sentido, pero la alimentación también. Claro.
Entonces se trabaja mucho en lo que es la educación alimentaria y nutricional, la introducción de hábitos alimentarios saludables. Dentro de los hábitos, obviamente, la inclusión de lácteos, por una cosa de las que te dije, prevenir fracturas, formar lo que son esos huesos sanos, fuertes, pero también durante toda la alimentación, inclusión de frutas, de vegetales, que son rechazados por los gurises, principalmente las verduras, bueno, el tipo de carne, la frecuencia de las carnes rojas, carnes blancas, pescado, las tres porciones por lo menos de lácteos sí o sí, las comidas entre horas, las colaciones que le decimos, la alimentación previa a la competencia o a la práctica, post competencia o intracompetencia, los horarios, todo eso hay que tener en cuenta en el momento de indicarle determinada alimentación. Pero es una alimentación, tratamos de trabajar lo que te digo, hábitos alimentarios, para que tu gurises luego, cuando sean deportistas mayores o profesionales, ya hayan adquirido cierta capacidad de discernir lo que le hace bien, lo que le hace mal. atacamos también mucho a lo que a los alimentos que consideramos nocivos o no tan buenos para su salud, o disminuir la frecuencia o eliminarlos directamente de la de su dieta habitual. Es un trabajo bastante arduo porque, te digo, 150 adolescentes, es bastante difícil, pero bueno, es un trabajo hormiga que lo estamos haciendo.
Es muy importante esto que mencionas de la educación alimenticia, me parece.
Es fundamental, ¿no? Es fundamental, porque la idea no es simplemente estás hoy pasado de peso, nos hacemos una evaluación nutricional y bueno, tiene un kilito de más. Kilito de más, o sea, para el deporte, no es que es una persona gorda, pero quizás tiene un porcentaje de grasa que no es el adecuado.
Sí, para la performance deportiva quizás no esté en el peso ideal.
Para optimizar el rendimiento deportivo, quizás no está en el peso ideal en cuanto...
No, claro, claro.
O puede estar en el peso ideal, pero quizás le faltaría incrementar un poco masa muscular y disminuir un poco masa grasa. No es simplemente un plan de alimentación para eso, es inculcarle hábitos alimentarios saludables para que le perduren durante el resto de su vida. Nada, por eso la educación nutricional es fundamental, y más a esas edades, trabajando con el chico y con la familia, ¿no?
¿Y qué pasa con las verduras a esa?
Que son resistidas.
Son muy resistidas, ¿no?
Son resistidas por toda la... En realidad, la mayoría de nuestra población, en un consumo de bajo de verduras, bajo de frutas, bajo de pescado, aumentado en lo que son cereales refinados, aumentado en azúcares, aparece el alcohol por ahí, los refrescos. Los lácteos, nuestra población no tenemos problemas, o sea, somos el país en Latinoamérica donde más se consume lácteos per cápita, casi 240 litros per cápita por año.
¿Es un buen número?
Es el mayor de la región.
Bien.
Es el mayor, sí.
¿Te parece suficiente o podría ser un poquito más?
No, es suficiente.
Está bien.
Lo que sucede es que este tipo de promedios... Son promedios de ingesta aparente, es un indicador comercial. O sea, todo lo que se produce en un país se resta en lo que se exporta o se suma a lo que se importa. En nuestro caso, en Uruguay no importa, exporta casi el 80% de lo que produce. Y el stock, y eso se divide entre toda la población. Obviamente, en toda la población hay personas que no consumen, o hay personas que consumen menos. Eso es un promedio aparente. Pero si comparamos con promedios aparentes, por ejemplo, de Bolivia, de Guatemala, donde el consumo aparente es 40, 60 litros per cápita, nosotros hablamos de 240 sí. per cápita, y si hacemos cálculos de lo que necesitamos serían más o menos eso, estaría bien. Igual hay que seguir trabajando en los programas de leche escolar, con los niños, con los adolescentes principalmente, para que logren cubrir esas 2 o 3 porciones. Hay muchos que no la cubren. Si vamos, hilamos finito y hacemos una encuesta alimentaria a cada niño o a cada adolescente, más allá de ese promedio estadístico comercial, ¿no?
Yeah.
Pero sí estamos bien.
¿Y de la verdura, por ejemplo, que era el tema que te preocupa? Porque
no tengo la cifra del consumo habitual, pero si calculamos que las recomendaciones, si nosotros a veces nos unimos a esas recomendaciones internacionales, son de 5 porciones de fruta, entre frutas y verduras 5 porciones prácticamente. Yo me animaría a decir que andábamos...
¿Por día?
Sí, por día, contando frutas y verduras, ¿no? No alcanzamos. El uruguayo no, promedio no alcanza ese promedio. Está muy por debajo, andará 3, 2, 3, por cuestión de hábitos.
Ese, claro,
y no es por disponibilidad. Ahora quizá en alguna estación del año sea por bueno, la fruta de estación o por los precios, pero también sucede con la carne, también a veces los precios, pero somos carnívoros y carne se consume, a veces más, menos... tipo de carne, pero falta educación, o sea, falta realmente que, si bien cada vez la demanda es mayor en cuanto a la población en referido a hábitos de vida saludable, me parece que falta incorporar ese dato como que nos hace bien para el organismo ese tipo de... Preferimos otros alimentos.
Claro.
Y los niños y los adolescentes prefieren otros alimentos y se manejan mucho por lo que es marketing, propaganda, televisión. Y obviamente hay alimentos o no alimentos mucho más atractivos desde el punto de vista de marketing que una fruta o un vegetal.
Y la manera de cocinar las verduras, ¿no? ¿Cómo está en Uruguay? Porque yo por ejemplo, a mí me pasó que fui uno de esos adolescentes que era muy reacio a la verdura, pero después de grande, entrando en contacto con distintas personas, descubrí que habían maneras muy copadas de hacer las verduras. Creo que eso podría ser algo bueno. También digo, desde el punto de vista de educación alimentacional.
Sí, desde el punto de vista siempre les hacemos hincapié, le hago hincapié a los gurises que cuando le hablas de vegetales no es directamente se va quizá a la ensalada de lechuga y tomate.
Claro.
Específicamente
o se va a lo que compone el puchero, por ejemplo.
Sí, muchas veces es un guiso, pero te habla lo que es la papa y el boñato. Entonces justamente nos estamos refiriendo a esas esos tubérculos, es el resto de los vegetales. Pero no, explicar que no solamente crudos, cocidos, de diferentes colores, en rellenos, en budines, en tartas, en tortas, en pasteles, en, yo sé, les hablaba de canelones de verdura, siempre mezclado ahí, disfrazado, hay infinidad de tipo de ensaladas, mezclada con todo tipo de alimentos, o sea, no es solamente ese lechuga y tomate en una ensalada.
Y última pregunta para cerrar, porque viste que hay como una tendencia muy creciente hacia el vegetarianismo y el veganismo, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece este tipo de estilo de alimentación, se dice? O como...
Sí, estilo... Sí, muchas veces son modas, pero que no se me enoje nadie, por favor. No estoy en contra, para nada. Yo respeto la decisión de cada uno es libre de alimentarse de la manera que considere conveniente, ya sea por creencia, por religión, por cultural o por moda mismo. Sí tiene que tener determinadas precauciones de cubrir todos los nutrientes que necesita durante el día, con diferentes mezclas de alimentos, diferentes sustituciones en cuanto a nutrientes, una dieta completa desde el punto de vista de su alimentación, caso veganismo o lacto-vegetariana, fructiana, o sea, diferentes tipos de dietas, siempre teniendo precaución de que esos nutrientes que necesita ingerir en el día los esté ingiriendo en adecuada cantidad, si no, su estado nutricional va a ser deficitario.
Se podría ser, digamos, vegano, vegetariano y tener un estilo de vida saludable también con esas responsabilidades que vos marcás.
Sí, creo que sí. Lo que te digo, se puede lograr, quizá una carencia de algún nutriente, como por ejemplo puede ser el calcio en algún momento, vitamina del complejo B, zinc, hierro, en el caso de veganos estrictos, pero siempre hay alternativas, o hay suplementos vitamínicos,
claro.
Pero yo digo, tienen que tener esa precaución. Lo que sí no comparto muchas veces en personas que llevan este estilo de dietas es esa agresividad hacia otro estilo de dieta, no respetando la selección, como por ejemplo muchas cosas que escuchamos sobre la leche y los derivados de la leche, que son un veneno o que no deberían consumir, muchas veces vienen de ese tipo, de esas corrientes de dietas o de modas. O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero me parece que esa agresión que reciben los lácteos gratuitamente me parece que está mal, porque tenemos toda una gama de evidencia científica realmente que avala las bondades de los lácteos. Bien.